Hola país, ¿cómo están todos ustedes? Esto es Ecos Criminales, soy Lourdes Marchese, a mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
Lourdes, pero ¿qué tal? Súper preparada ya para toda esta hora en la que nos dedicamos a hablar de lo que nos gusta, que tiene que ver con la delincuencia y la criminalidad.
Y antes de pasar a hablar de los temas del día, les recordamos las redes sociales para aquellos que se quieran comunicar con nosotros o quieran seguirnos, lo pueden hacer por @nacionalam870, al igual que en Instagram, y ponen el hashtag ecoscriminales y ahí nos escriben si quieren algún tema en particular, ya sea policial o judicial. Bueno, acá vamos a estar receptivas para tratar esos temas que nos pidan. Y a nosotras nos encontrás en X, @AndreValdivieso, primero con B larga y después con B corta, y a mí como @MarcheseLourdes.
Obviamente nos escuchan en radionacional.com.ar y también ahora pueden escucharnos no solo los sábados al mediodía, sino también los martes por la noche de 21 a 22 en AM870. Y además en Spotify está el podcast de Ecos Criminales.
Claro, si perdieron el programa porque, no sé, querían salir a cenar afuera, entonces no nos pudieron escuchar. El sábado al mediodía se fueron de paseo porque el día estaba lindo. Bueno, pueden buscarnos en Spotify y nos encuentran como Ecos Criminales.
También tengo saludos, ¿eh? Porque nos han escrito varios, vienen pidiendo casos, así que estamos organizando material para los próximos programas. Nos escribió la familia Portaledes de La Plata, que nos escuchan todos los sábados, y también desde Tucumán, atención, Gustavo y su mamá también nos escuchan todos los sábados al mediodía por AM870.
Muy bien. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, China, en la cuestión policial?
Hoy vamos a hablar de ciberdelitos. Poca difusión se le da a esta dinámica delincuencial con tres modalidades, de todas las que hay, ¿no? Porque digo, hay incluso más graves, menos graves, pero tres modalidades, las más frecuentes tal vez, que tienen que ver con casinos ilegales y apuestas ilegales en línea, lo que tiene que ver con fraudes y además las conocidas estafas virtuales de las que vamos a hablar, a cuánto afectan de los usuarios digitales y el daño que provocan a nivel psicológico en los damnificados. Algunos consejos también para que no caigas en estas trampas, y te voy a contar qué pasó. ¿Vos te acordás de la China estafadora de San Pedro?
No me acuerdo.
¿No te acordás de aquel caso de Rainbow X en la que medio San Pedro estaba involucrado?
Ah, sí, bueno, sí, la de las cripto.
La China estafadora, que no era tan china y tampoco era una analista de sistemas de la plataforma que estafó a medio San Pedro en la provincia de Buenos Aires.
Tremendo. Y para hablar del caso judicial del día, vamos a retrotraernos al año 2003, porque esto nos lleva a un secuestro extorsivo ocurrido en la provincia de Corrientes. Hablamos del caso de Cristian Scharer. Pasaron más años de que está desaparecido Cristian a la edad que tenía cuando lo secuestraron. Él tenía 21 años ese 21 de septiembre del año 2003, cuando él lo secuestran en la puerta de su casa en Corrientes. Y de eso vamos a estar hablando, porque es un caso que ha tenido condenados. Pero ninguno de esos condenados, de esa docena de condenados, se quebró nunca. No se sabe dónde está, a esta altura ya pensamos, el cuerpo de Cristian Scharer.
Otra vez, ¿no? Otra condena, así como hablábamos del caso de Erika Soriano el programa anterior, otro caso de condena sin haber hallado el cadáver y con presunción de homicidio, porque a pesar de haber pagado el rescate, Cristian nunca aparece y nunca logra reencontrarse con una familia que es el día de hoy que sigue queriendo saber el destino final de Cristian.
Exactamente.
Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.
Hoy en Ecos Criminales, ciberdelito, cualquier acción ilegal, estamos hablando, que se da en el entorno digital para dañar a personas, empresas o instituciones, no solo en su integridad física, porque cuando hablamos de las más graves, hablamos de grooming contra menores, también ciberacoso contra mayores, generalmente de hombres hacia mujeres, incluso la sextorsión, como se llama, y que se quiere incluso incluir en el código penal, también la la distribución de material de abuso sexual infantil se da en el marco del ciberdelito, pero hoy vamos a hablar de los fraudes que afectan la integridad y la confianza en las redes en torno al robo, ya sea de criptomonedas o de dinero que se tiene en las famosas billeteras virtuales. Hay tres grandes modalidades delictivas dentro del ciberdelito. Vamos a empezar con las apuestas ilegales. ¿Qué pasó? Incluso hubo influencers.
Exacto.
Que estuvieron involucrados en la promoción.
Muchos.
De estos casinos ilegales que operan al margen de la ley y que pueden provocar la pérdida total de dinero, incluso sin recuperación, como no sucede en el caso de estafas con billeteras como Mercado Libre, que en realidad Mercado Libre o Mercado Pago, que sí logran devolver a través de entidades financieras el dinero robado. En el caso de los casinos ilegales, no recuperas más el dinero e incluso tienen vinculación con redes criminales que se encargan de lavar dinero que proviene del narco. A través de publicidad engañosa, incluso influencers que dicen desconocer la ilegalidad de la plataforma. Les cuento que hubo un caso muy resonante de influencers, entre los que estaban Wanda Nara, Elegante, y también Romina Urich, la ex Gran Hermano, que tuvieron por orden del Ministerio Público Fiscal que participar de una campaña en la cual decían cómo era la manera legal de invertir y de jugar en casinos online, que tenían que tener, y esta fue la campaña que protagonizaron todos ellos.
Apostar puede parecer un juego, pero no lo es.
Y cuando no puedes parar,
se convierte en un problema serio.
El riesgo es peor con los sitios de apuestas ilegales online,
que permiten que los más jóvenes
jueguen sin control.
Es importante que sepas
que las plataformas ilegales
son muy peligrosas,
porque no están reguladas.
Pueden hacerte perder todo tu dinero.
Por eso, presta atención.
Si una web de apuestas
no termina en .bet.ar, es ilegal.
No la difundas.
No la promociones.
No la uses.
Cuídate e informate.
Compartí este mensaje
y ayúdanos a frenar
las apuestas ilegales.
Daba gracia, pero los obligaron a durante un mes tener espineado, creo que se dice, en todas sus redes sociales esta publicidad para que quienes apuestan lo hagan de manera legal y con una contención, con una espalda, con, digamos, la terminación .bet.ar, que eso es lo que garantiza que esté jugando en un casino legal, controlado por el Estado. En el caso de los fraudes, los atacantes utilizan plataformas para enviar mensajes engañosos. Un tipo común de esto es el phishing, se habla mucho, porque el atacante se hace pasar por un organismo confiable y, como puede ser un banco, una empresa, una entidad gubernamental. También está el vishing, que son las llamadas telefónicas engañosas. Y tenemos gentileza de Telefe Noticias, el audio de Mabel, quien tiene 60 años y fue estafada por un supuesto vendedor de Mercado Pago.
Me llaman diciendo que era una persona de Mercado Pago, que preguntándome si yo había hecho una compra en Córdoba de dos cubiertas. Entonces yo le digo que no. Entonces me dice que me habían estafado y que él estaba tratando de que no me sacaran más dinero que tenía en Mercado Pago. Me hizo hacer una transferencia de lo que tenía en Mercado Pago para que no me siguieran estafando. Y me hace pedir un préstamo, que también yo, nerviosa, no me di cuenta y lo hice.
Incluso la culpa con la que se quedan, ¿no?
Claro,
los estafados se sienten tontos, se sienten como que, ¿cómo me pudo haber pasado a mí? Y en realidad nos puede pasar a cualquiera, porque este tipo de estafas afectan al 76% de los usuarios digitales, y esta es una estadística que se va por las nubes, y denuncias que siguen creciendo. Son cerca de 34.000 denuncias por año de estas modalidades. Otro es el smishing también, que son a través de mensajes de SMS, que incluyen robos de identidad, acceso no autorizado a cuentas, y eso es lo que no se logra entender mucho, además de las pérdidas económicas. En el caso de las estafas virtuales, son maniobras fraudulentas que van mucho más allá y que tienen que ver con la manipulación de la confianza del que está del otro lado. Ciberdelincuentes que pueden crear sitios falsos, y esto le pasó justamente a Guillermo Salatino, periodista del tenis, muy querido en la Argentina, a quien le sustrajeron cerca de 2 millones de pesos que tenía en una cuenta y además le sacaron un préstamo con todos sus datos. Él mismo cuenta cómo a través de Instagram pincha en una oferta de la petrolera estatal YPF que no era tal, y eso lo lleva a una llamada de WhatsApp. Lo cuenta él mismo.
Lo que me preocupa es estar viviendo en un país en donde no tenés ningún tipo de seguridad ni de tranquilidad, ¿no? Y sentirte impotente y como un gil que caes, y mucho más a mi edad, que voy a cumplir 80 años y que jugué con tierra, me agarré a piña, jugué a la pelota, me creé un piola. Salió en Instagram una promoción de la petrolera argentina diciendo que los jubilados podían cargar nata y todos los demás cosas que se hacen en una estación de servicio, cambio de aceite, yo qué sé, con el 30% de descuento. Y bueno, me pinché ahí, por eso te digo que me considero un gil, porque el otro es un delincuente, viola, atorrante, delincuente, y obviamente me agarraron desconcentrado, con la guardia baja, pero me fue contando cosas y me hablaba y me lo mezclaba con cosas de mi vida, que el tipo sabía, tenía mis 4 cuentas. De una no pude sacar nada porque ni yo pude sacar, porque me olvidé la clave. Tenían todos mis datos personales, sabían en dónde tenía cuenta. Otra cosa más de nuestro país, ¿no? Salí a las 9 de la mañana, fui a la policía, hice la denuncia. De la policía me mandaban al banco, del banco a la policía, de la policía al banco, del banco que tenía que ir al registro civil, del registro civil que tenía que ir a la fiscalía. No me quisieron tomar el nombre de los 3 tipos que están, porque tengo en WhatsApp, tengo los nombres, el quit. Uno era del Banco Nación, no existe, el otro es de exhibición de Yo Tengo Cuenta, y el gerente sitio amigo mío me dice, este tipo acá no existe.
Afortunadamente, Salatino logró recuperar la totalidad del dinero perdido, porque los bancos, en este caso, y lo digo así porque en otros no, el banco no se hace cargo, se hicieron cargo de que de haberle aprobado transferencias a otras cuentas que después resultaron no ser reales, uh-huh, ser ficticias, y un préstamo habían aprobado, que eso también está raro, digo, hay billeteras virtuales que tienen muchísima más seguridad que las plataformas que ofrecen algunos bancos. Un préstamo por 4 millones y medio de pesos le habían aprobado, estamos hablando.
Claro, porque vos te metes en las carteras, digamos, del banco, y ahí tenés un préstamo personal, ponele, que entonces te metes por ahí y te aprueban. A mí me pasó cuando me robaron el celular hace unos meses atrás, que me vacían las cuentas, y lo hacen justamente de una de las cuentas de uno de los bancos. No podían sacar dinero porque necesitaban sí o sí hacer agenda. Entonces, sí, ¿qué hicieron? Se transfirieron de esa cuenta a mi otra cuenta, desde la cual sí pudieron, exacto, sacar todo. Entonces, yo misma me transferí, no era yo, claro, era, sí, otra persona, me transferí 800 mil pesos a la cuenta de otro banco. Pero y si de ese banco sí hicieron todas las transferencias, me vaciaron la cuenta en dólares, la cuenta en pesos, todo. Por suerte, el Banco Nación se hizo cargo y me devolvió todo el dinero.
Pero hay bancos que no se hacen cargo, pero además
Banco Ciudad en su momento no reconoció, porque me dice, no, la transferencia te la hiciste vos misma. ¿Y cómo yo le digo, no fui yo? Si me transferís de mi cuenta a mi cuenta.
Tiene por eso, ahí falla también, pero falla el sistema de seguridad, porque debería haber una pregunta de seguridad más, y lo que tiene que ver, digo, a mí me robaron el celular también a finales de julio, y lo primero que hice fue desconectar todas las billeteras virtuales de ese dispositivo, porque es de fácil acceso. Más allá de que lo tengas con contraseña, la única forma de zafar a veces es tenerlo con la huella digital, la habilitación, pero no todos los dispositivos, o no todo el mundo tiene acceso a dispositivos que tengan el sistema de huella digital para habilitar una cuenta. Pero para hablar de ciberdelito y todo lo que tiene que ver con estafas virtuales y qué podemos hacer para cuidarnos cada vez más de estos delincuentes que se esconden, ¿sí?, detrás de los dispositivos.
Son rapidísimos.
Y en la virtualidad. Y están para eso. Como decía Salatino recién, están ahí, son delincuentes, te están
trabajan
mirando,
de eso.
Trabajan de eso. Y quiero saber y preguntarle a Alan May, que es experto en ciberseguridad, Lourdes Marchese, y aquí Andrea La China Valdivieso, te saludamos y te recibimos en Ecos Criminales, preguntarte cómo hacemos para cuidarnos, cómo hacemos para estar todo el tiempo alertas ante cualquiera de estos delincuentes que pueda estar acechándonos. Alan, bienvenido a Ecos Criminales.
Lourdes, Andrea, ¿cómo están? Gracias por recibirme antes que nada. Y la verdad que la pregunta está buena, es muy amplia. Recién escuchaba la última parte de su conversación y anticipé un poco que me iban a preguntar esto. Y la verdad es que estamos en un momento donde, no por generar alarma, ¿no? Porque la verdad es que yo soy un optimista del futuro y de la tecnología y sí. De todo lo que nos está ayudando. Pero la verdad es que está todo un poco fuera de control y eso no es algo que, digamos, puedo negar, sino que todo lo contrario. La oficina de la unidad fiscal, OFESI, que es la que se encarga hoy a través del fiscal Azolín de ver todas estas cuestiones en Argentina, lleva recibidas 340.000 denuncias, recibió el año pasado, sí. Lo que significó un aumento interanual del 24%, lo cual, cuando nosotros a eso le sumamos todos los casos que no se denuncian,
sí.
Porque si nos sentamos en una mesa el domingo en el asado y preguntamos a quién le pasó esto, a todos les pasó.
Sí, mucha gente no denuncia.
Los números. ¿Mm? Sí, lamentablemente no, y eso es una mala práctica, porque si nosotros denunciamos, podemos hacer que haya mejores estadísticas, si hay mejores estadísticas, podemos hacer que Argentina acceda a mayor colaboración internacional, que es hoy gran parte de lo que se necesita, porque hoy no hay recursos que tampoco sepan dentro de la justicia o de las unidades fiscales que tienen que investigar esto, cómo hacerlo tampoco, o al menos no sobran, no abundan, ¿no? Entonces, son todas cuestiones que hacen a este debate, aunque me fui un poco de la pregunta original.
Sí, bueno. ¿De qué nos cuidamos? ¿No? Porque digo, a más de uno, creo que a todos nos ha llegado alguna vez un link un poco sospechoso en el que no sabemos sin pinchar, pero el problema grave está cuando desde la red social, cualquiera sea ella, te ofrecen algún beneficio que estás necesitando en ese momento.
Sí, ese es un tema bastante, a ver, el modus operandi actual es como súper diverso, ¿no? Ahora salió justo un anuncio, unas noticias de una investigación que hubo, donde con la inteligencia artificial de Google, Gemini como le digan,
sí.
También se los criminales lograron insertar unos caracteres en blanco que modificaban lo que uno le había dicho a Gemini, entonces de esa manera alteraba la respuesta y uno terminaba llamando a un número que en realidad eran el de los propios estafadores que habían ayudado a esto. Y esto que estoy diciendo en realidad no es tan sofisticado, sigue siendo una especie de cuento del tío digital del siglo XXI mezclado con alguna otra cosa, pero en esta que comentabas respecto a redes sociales es durísimo porque lo que está pasando, y esto es un poco más políticamente incorrecto decirlo, pero hoy desde mi perspectiva hasta hay cierta complicidad de parte de las plataformas de Meta con Instagram, Facebook, etcétera, porque ellos también están permitiendo que haya publicidad fraudulenta, ¿no? Entonces, si yo veo un descuento, ¿no? Como le había pasado a Salata, que creo lo habían nombrado,
sí.
Si yo veo un descuento para jubilados de YPF del 30% y lo quiero y el logo está ahí y tiene sentido que haya una publicidad así y demás, ¿cómo sé yo que cuando estoy apretando ahí no le estoy dando los datos a los cibercriminales? La verdad es que yo no culpo a la persona que haga en eso, porque puede caer cualquiera. Entonces ahí creo que lo relevante es tratar de menos. ¿Qué datos serían los datos coherentes que nos puedan pedir para tratar de estar alerta? Hay datos que a veces nos los piden más rápido, como por ejemplo CBUs y cosas por el estilo, que no hay ningún tipo de razón para que alguien en el marco de una promoción legítima nos los pida, ¿no? Entonces, son esas pequeñas cosas, lamentablemente, de las que nos tenemos que agarrar. Digo lamentablemente porque no hay grandes cosas de las que agarrarse. La publicidad parece genuina. Voy a la cuenta y tendría que darme cuenta que no está el tilde de verificación, o a veces hasta lo consiguen poner, o lo ponen en un lugar que no es el genuino, pero la persona se confunde igual, y algo de seguidores tiene. Entonces, están hoy, con inteligencia artificial, la capacidad que tienen de hacer este tipo de cosas es muy grande, porque es fácil hacerlo, es económico, es accesible, y lo pueden escalar a su modelo. Entonces, es complejo. En términos de, digamos, ahora sí, tratando de responder lo que me preguntaron, y perdón por la extensión, es agarrarse de esas cosas, es tratar de verificar por otro canal, que no sea por el que me informé, de esa promoción. Esa es una cuestión válida. La otra es tratar de entender en la llamada con quién estoy hablando y que logre darme ciertos datos sin que yo se lo facilite, para poder entender si yo tengo un, no sé, un número de afiliado de esa plataforma que me está dando la promoción. Se supone que si yo le diera ese número nada más, la persona me debería devolver un montón de información. Si no la puede devolver, tengo que empezar a dudar si es. Sé que son cosas un poco quizá complejas, pero es a ese nivel al que tenemos que llegar hoy para tratar de prevenir estas cosas.
En general, estas personas también te llaman fuera del horario bancario, ¿no? Cosa que no puedas chequear.
Sí, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Porque dependiendo un poco de lo que estén intentando hacer.
Claro, depende
del delito. Ejemplo, claro, por ejemplo, sí, el pretexto que le pongan a su cuento del tío. Hoy hay una movida enorme de, bueno, así como estuvo la del peaje, ¿no? De esos mini cargos que te hacían y demás. Hoy está la típica de te envío un paquete, sí. O mejor dicho, simulo que te envío un paquete, entonces te pongo pago rechazado, no te va a llegar el paquete. Claro, pude haber comprado algo en Mercado Libre, entonces puede ser que me vaya a llegar algo. Entonces tratan de entrar por ese lado. Y claro, lo hacen, es verdad, lo del horario, lo suelen hacer en horarios donde, bueno, nada, nos agarran con la guardia un poco ya más baja, claro. O tratando de cerrar el día o lo que fuera, para aprovecharse de eso. Pero en general las características tienen que ver con generarnos un sentido de urgencia. Yo recién hablé del rechazo del pago, antes estábamos hablando de una promoción. Es decir, que nos generan ese sentido de urgencia para que nosotros tomemos una acción inmediata, que sea un reflejo y no que sea una acción premeditada, una acción donde hayamos reflexionado sobre lo que estemos haciendo. Esa es una característica importante. La otra es que el beneficio suele ser gigante. Eso es algo que solemos subestimar a la hora de entender si estamos ante un intento de estafa o no. Pero el beneficio que nos prometen sigue siendo muy alto. Antes, claro, si yo te decía que eras el heredero de la corona de Nigeria y todo ese famoso mail histórico de spam.
Tengo plata ahora, para regalarte porque quedé.
Claro, exacto, bueno, pasó con un par de chicas acá en la Argentina que recibían cartas de un soldado en la guerra de no sé dónde en Europa y les hacía mandar dinero con promesas de que se los iba a devolver el doble o que les enviaba un paquete con dinero que le habían pagado en cierta batalla. Digo, y hay gente tan sola también y tan sumergida en los dispositivos digitales que también se engancha a estas cuestiones.
Sí, ahí está el caso también de estas personas que supuestamente se habían casado virtualmente con DiCaprio, con George Clooney, sí. O no sé qué otro de ese estilo, que eso quizás ya tiene, digamos, toca otra esfera un poco más sensible todavía. Claro. Pero respecto a esto de que te den, hay una parte ahí que, bueno, en la traducción al castellano sería algo así como engordar al cerdo, ¿okay? Engordar al chancho, que básicamente es, yo te pongo, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp o en un grupo, una comunidad de Facebook o lo que fuera, y te pido o te ofrezco un retorno muy alto por una inversión pequeña, ¿no? Y ese retorno te lo pago. Y se empieza a generar una especie de esquema piramidal, pero que ni siquiera requiere de ser piramidal, porque en realidad es el dinero de otro, ¿no? Una especie de Ponzi que se va armando, pero muy pequeño, que lo que busca es que después de muy poquitos días donde ya la persona haya visto un retorno pequeño, busca que la víctima invierta mucho más. Entonces ellos te van dando confianza porque te pagan ese retorno y después te lo vuelven. Lo mismo surge con...
Te hacen el entre, ¿no? Como quien diría en el
exactamente,
interior.
Exactamente. Muchas veces pasa también con el tema del pago, con estas ofertas de trabajo virtual, de si mirás estos videos de YouTube y le das y haces comentarios y das like, entonces te pagamos tanto, y después hacen que ese dinero lo inviertas, y ahí lo parece todo. Es decir, este tipo de cosas va cambiando, pero siempre hay un sentido de urgencia que nos intentan generar, un retorno que suele ser muy alto, y en general también el pedido de algún dato que en realidad no debiéramos dar. Pasa mucho también con los casos de soporte, ¿no? Donde nos dicen, y esto ha pasado mucho en cuentas de Instagram también, de personas que trabajan con Instagram, donde le dicen, somos del soporte de Instagram, estás violando la política de privacidad, si no entras a este link y te pones en contacto con nosotros, corres el riesgo de que suspendamos tu cuenta. Uno entra al link y supuestamente está hablando con el soporte de Instagram y de pronto te secuestraron la cuenta de Instagram, ¿no? Ese tipo de
y
cosas.
Accedieron a todas tus cuentas, de la nada.
A todo. Sí, porque además a eso le agregamos La otra recomendación que es, no podemos tener la misma contraseña para todo, la Ajá. contraseña que tenemos tiene que ser fuerte, y la número uno de todas estas es el doble factor de verificación o la autenticación en dos pasos, o como le quieran llamar, es hoy básicamente como ir, no sé, con los vidrios levantados del auto cuando uno va a pasar por un lugar que no le gusta demasiado, ¿no? Uh-huh. Hoy la autenticación multifactor debiera ser mandatoria, debiera ser obligatoria, y es muy simple de implementar en WhatsApp. Es muy fácil, yo creo, esto es una percepción mía, digamos, yo creo que las estafas por WhatsApp, o mejor dicho, los secuestros de las cuentas de WhatsApp, ha bajado en parte porque hemos logrado poner en boca de todo el mundo esta cuestión, y la gente ha activado la verificación en dos pasos, que está dentro de los ajustes de WhatsApp, en la parte de la cuenta, verificación en dos pasos. Eso hace que nos pida un PIN una vez cada cierto tiempo para no olvidarlo, y hace que si alguien nos engañara y se quedara con ese SMS que nos llegue, y hace que le diéramos ese código para que esta otra persona logre registrar nuestro uh-huh. WhatsApp en su dispositivo, esto hace que sin ese código que nosotros acabamos de poner, que es esta verificación en dos pasos, esta persona no pueda registrar nuestro WhatsApp en su dispositivo. Y este mismo mecanismo de la verificación en dos pasos ocurre con todos los servicios digitales prácticamente. Es el famoso token del banco, pero también es una medida extra de seguridad que podemos poner en nuestro Instagram, en nuestro correo. El correo sigue siendo hoy una entidad que nuclea un montón de accesos a nuestros servicios digitales. Exacto. Entonces, proteger el correo con mayor sofisticación o más robustez es también hoy parte de esta estrategia que podemos implementar para estar más a salvo, digamos.
Alan, ha sido clarísimo, te agradecemos muchísimo el contacto con Ecos Criminales.
Por favor, gracias por recibirme.
Era Alan May, experto en ciberseguridad, y los consejos: desconfiar, no dar información más de la cuenta y siempre chequear de dónde viene la oferta que te hagan.
¿Y ahora qué pasó, China?
¿Qué pasó con la China?
¿Qué pasó con la China?
Que no soy yo. Pero muchos recordarán a la China estafadora, que al final no era una sola. Eran tres chinas, y de chinas no tenían nada. Eran asiáticas y malayas, actrices que habían sido puestas por toda una organización piramidal a qué hacer invertir a la gente. ¿Quiénes cayeron? Medio pueblo de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, estuvo involucrado en inversiones en lo que se llamó Rainbow X. 16.000 habitantes de San Pedro se involucraron, solo 10 hicieron denuncias formales. Calculo que quienes más invirtieron y quienes más perdieron, claro, en este esquema Ponzi, en el que detrás estaba Knight Consortium, una empresa que venía de Estados Unidos y que contrataba distintos actores para hacer caer a la gente con falsos consejos. Una china señal, los hacían entrar a Telegram y aparecía una china en el medio de la noche a decir: inviertan acá tanta plata, tanto en un lugar de criptomonedas, cuyas criptomonedas finalmente eran falsas, no existían en el mercado, y así robaron 46 millones de dólares solamente en San Pedro. Tenían operaciones en otros países y hubo una investigación, se recuperaron 3 millones y medio de dólares, con los cuales se va a indemnizar a las víctimas, pero lo cierto es que hay una investigación que actualmente tiene 3 detenidos y 17 imputados. Luis Alberto Pardo, ex empleado de Papel Prensa y administrador del grupo Knight Consortium; Maximiliano Braga, líder del grupo Trading y una figura central de lo que fue este esquema de Rainbow X; y Alexis Pan, quien organizaba reuniones en San Pedro para captar inversores, que es el que más complicado está, porque es el que hizo caer a medio San Pedro en esta estafa piramidal. Lo cierto es que hubo una reunión internacional en un importante hotel en Buenos Aires en septiembre del año 2024, que tenía en teoría a Timothy Murphy y Jeremy Jones como supuestos empresarios estadounidenses ligados a Rainbow X, que no eran tales. Eran dos actores que habían sido contratados por quienes comandaban esta estafa piramidal, actores polacos que eran Philip Walczak y Maurice Lipko. Maurice Lipko aclaró hace poco en una plataforma virtual en YouTube, para ser más claros, en un canal que se dedica a ciberdelitos, y aclaraba esto, que él no era para nada Timothy Murphy.
No soy Timothy Murphy, me llamo Maurice, soy actor polaco, he nacido en Polonia, pero he pasado mucho tiempo en España. Es donde me gradué en arte dramático, trabajé allí, luego volví a Polonia, ahora mismo estoy en Polonia, aquí trabajo, aquí vivo como una persona normal y corriente. Y como dijo Philip, yo he sido contratado para una agencia para hacer un evento, un performance, bajo otro nombre, de la misma manera como si haces un anuncio de pasta de dientes y haces de dentista.
Una investigación en curso, 10 denunciantes, 17 imputados, 3 detenidos y las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, quienes son especialistas en ciberdelito y que han tenido colaboración internacional, como nos decía Alan May, para lograr, ¿no?, captar. Digo, hay pedidos hasta de Interpol para atrapar a quienes estuvieron detrás de esta super estafa en la provincia de Buenos Aires.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.